La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cristina Cifuentes coge las riendas del Partido Popular en Madrid y lo hace con fuerza y con proyectos de renovación en sus manos. A pecho descubierto ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE esta mañana para hablar del crítico y complicado momento por el que pasa su partido, sin esquivar las preguntas más incómodas y que van directas al cáncer que tiene su grupo político, la corrupción.
Bueno, el concepto de limpia yo eso no lo sé. Sí creo que hay que renovar. Las estructuras. Es como cuando uno llega a una casa después de un tiempo y hay que sacudir las sábanas. Pues eso quizás sí que haya que hacerlo.
Y tras el vacío de poder que ha quedado con la dimisión de Aguirre y anteriormente de Ignacio González, no siente presiones desde arriba y dice tener libertad la que necesita para ejercer su cargo. Con la gestora, antes del Congreso de los Populares, comienza una nueva etapa para el Partido Popular, al menos el Partido Popular de Madrid, en la que, según la presidenta de la región, la militancia va a cobrar más protagonismo. Su objetivo es recuperar la confianza del electorado, dice con humildad y con trabajo de calle. Tengo claro, ha dicho, va a poder tomar las decisiones que ella quiera, sobre todo sobre la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid, y eso que tiene como socios a Ciudadanos. Pero lo tiene claro, es un pacto, al menos por ahora, asegurado, porque poco a poco se van cumpliendo los acuerdos.
Yo creo que lo único que podría poner en peligro mi estabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid es que yo incumpliera el acuerdo de investidura que he suscrito con Ciudadanos, un acuerdo de 76 puntos, del cual llevo ya cumplido o iniciado más de 40.
Y algo importante que no se practica demasiado en estos tiempos, ha dicho Cifuentes, que no tiene apego al cargo.
En primer lugar, decir que no tengo absolutamente ningún apego al gobierno, más allá que creo que estamos haciendo cosas positivas para los madrileños, muy positivas algunas de ellas, como el abono transporte joven a 20 euros, por ejemplo, que es una medida que verdaderamente está ayudando a muchas familias. Le hemos bajado las tasas universitarias, hemos creado un parque de vivienda social. Es decir, estamos haciendo política social y lo estamos haciendo además sin subir los impuestos, generando empleo.
Y para terminar, pregunta obligada. ¿Qué opina del acoso que recibió ayer por la tarde el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, el señor Barbero, por parte de algunos miembros de la policía? ¿Qué opina ella, que lo sufrió en primera persona hace un tiempo?
El primer escrache que yo sufrí, que además lo sufrí sola, en la puerta de mi casa y con mi hijo, que fue lo peor, mirando desde el balcón, llorando de impotencia, porque verdaderamente, si yo no me meto en un restaurante que encontré abierto de milagro, yo no tenía ninguna duda que aquello acababa de forma muy violenta, porque esas personas tenían todo menos intenciones pacíficas. A mí me hubiera gustado mucho no solamente escuchar en ese momento alguna clase de condena, que no la oí, de los compañeros de viaje del señor Barbero, que están en Ahora Madrid, en Podemos, en Ganemos, en esta serie de conglomerados que forman los grupos que apoyan a Podemos, sino que en ese momento se decía que eso era legítima libertad de expresión. Y sin embargo, claro, cuando les pasa a ellos, es fascismo, es delito, es incitación al odio. Yo creo que aquí hay una doble vara de medir muy clara.
Lo que ocurrió ayer está mal. Pero lo que ocurrió también hace meses y hace años también está mal. El acoso, la violencia, el insulto es denostable. ¿O es que, una vez más, aplicamos la ley del embudo? Lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Y como parece que la cosa va de refranes, voy con otro. Rectificar es de sabios. El ayuntamiento repone en los próximos días los dos vestigios franquistas retirados el pasado 1 de febrero en la aplicación de la ley de memoria histórica. Volverán a colocarse el monolito al alférez provisional en la plaza de Felipe IV, en la zona del Retiro, y la lápida del falangista José García Vara en el número 4 de la calle de Arrieta. De estos y de otros temas vamos a hablar hoy en La Mañana en Madrid. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escucharnos, por ser fiel a la sintonía de la cadena COPE. Está con nosotros también Ángel del Río, cronista de la Villa y periodista de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy entretenidos, por lo que vemos, ¿no?
No nos aburrimos.
Cada día una cosa nueva que, es, sí. Que entierra a la anterior, ¿no? Esto es una sucesión de acontecimientos increíbles.
Bueno, vamos a hablar de la previsión del tiempo, que también hoy es noticia, y enseguida nos adentramos...
La primera gran helada de la temporada, ¿eh?
Y tanto. Nos quejábamos hace unos días,
no, pues está bien.
Pero lo de hoy no tiene nombre. No hace falta vivir en la sierra de la Comunidad de Madrid para haber visto pingüinos en la calle. Hemos llegado a alcanzar en algunos puntos, incluso de la capital, los 8 grados bajo cero. Y es que estamos viviendo uno de los días más fríos de este invierno del 2016. Tenemos los cielos nubosos, aunque según avance la tarde se van a ir cubriendo. Incluso en algunas zonas se esperan lluvias. La cota de nieve hoy la tenemos entre los 900 y los 1000 metros. Y ojo, que de cara a mañana esa cota de nieve puede llegar a bajar hasta los 600. Y quién sabe si nieva en la capital. No sabemos tampoco si llegará a cuajar y nos dejará una estampa bonita. Mañana los cielos estarán cubiertos, la nubosidad irá disminuyendo por la tarde poco a poco hasta quedar despejada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dice Ángel del Río, es que suceden tantas cosas que un tema va cubriendo al otro y nos vamos olvidando. Pero así está la actualidad de Madrid.
Calentita.
Que resulta difícil a nosotros que tenemos que digerirla, que entenderla, que analizarla, hacerlo en el día a día. No nos da una tregua, ¿no? Especialmente en la capital, como dices tú, una noticia va solapando a otra.
Está el horno caliente, aunque la temperatura sea fría. Yo me recuerdo aquella canción de Un pingüino en mi ascensor.
¿Cuál?
Una canción que se llama Un pingüino en mi ascensor.
Sí, el grupo Un pingüino en mi ascensor, sí.
Bueno, en fin, yo creo que se puede hacer realidad cualquier ascensor en cualquier casa de Madrid hoy. Bien, vamos al grano de la actualidad. Horno calentito porque ayer la actuación del señor Barbero, bueno, del scratcher que sufrió, es una de las noticias curiosa porque podrían aplicarse en varios refranes sabios de nuestro refranero. Por ejemplo, donde las dan las toman, cuando la barba de tu vecino, ya que hablamos de Barbero, veas pelar por las tuyas a remojar. Probar de la propia medicina en casa del herrero, quien a hierro mata, hierro mueve, cada uno cuenta la feria según le va, en fin, que este señor que había sido parte en alguna ocasión de scratcher contra políticos del Partido Popular, que procede del Patio Maravillas y que por lo tanto está acostumbrado a esa revolución callejera que una de cuyas facetas se desarrollaba haciendo scratcher o presionando a políticos, lo sufre ayer. Y este señor que en su día dijo que eso era una expresión de libertad, ayer dice que puede ser un atentado un poco a la facilidad con la que un individuo puede moverse libremente, que puede ser también una especie de insulto, y que este señor, que cuando él hacía scratcher o los suyos y se llamaba a la policía para que lo evitaran, ayer él llamó a la propia policía para evitar que le hicieran el scratcher, se refugió en un bar y llamó a la policía para protegerse. Bueno, pues está claro que cuando...
Ironías de la vida, desde luego.
Sí, que cuando pasas de una frontera a otra, cuando estás en un sitio distinto al que habitualmente te has movido, pues ocurre lo que tiene que ocurrir.
Eso es un ejercicio, ponerse en los zapatos del que está enfrente.
Efectivamente, donde la dan las tomas y hay que asumirlo como tal. Y yo no entiendo por qué este cabreo de ayer y por qué decir que podía ser un acto ofensivo, insultante, cuando él lo ha repetido y lo ha hecho bastantes veces con otros políticos.
Bien, bueno, no está. Bien, no está.
No, vamos a ver. En ningún caso justificable que haya una presión o que se interfiera la libertad de movimiento de las personas, incluso la libertad de expresión. Pero es que no está bien ni en el caso de Barbero ni en el caso de los anteriores políticos que han sufrido este tipo de presiones, de acosos.
Bueno, pues este era uno de los temas del día, no es el único. También vuelve a salir y a relucir la ley de memoria histórica. ¿Os han llamado ya del ayuntamiento los cronistas de la villa?
No, para nada. No, como sabes, había una reunión prevista para ayer. se desconvocó el pasado viernes y dijeron que bueno, ya buscaré otra fecha, no nos han llamado. Y cómo se solapa la actualidad un día con la de otro, el hecho de que todavía estamos hablando de Barbero, que es calentita de ayer, que tiene sus flecos todavía hoy, y volvemos a hablar otra vez de la memoria histórica, porque como tú decías antes, el ayuntamiento está dispuesto a rectificar. Dicen que solamente acierta este ayuntamiento cuando se equivoca, o sea, cuando rectifica, perdón, solamente acierta cuando rectifica, y en este caso va a devolver las placas que quitó, porque no es porque haya admitido que era un error en cuanto a la identificación de las mismas, sino porque quiere dotarse de un instrumento legal con el cual pueda actuar, porque en los casos que ha actuado hasta ahora podría correr el riesgo de estar cometiendo una ilegalidad. Sí. Entonces quiere hacer una normativa que le dé cobertura legal para poder actuar, pero no por ello, no porque haya dado marcha atrás y restituya algunas placas, quiere decir que eso no lo va a volver a tocar. Lo volverá a tocar en cuanto haya una normativa legal y en cuanto ya haya un borrador nuevo de la ley de memoria histórica con todos los símbolos que quieren quitarse del medio y el nombre de las calles, claro.
Tenemos otro nombre propio en esta jornada, es el de Cristina Cifuentes. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE, hablando con Carlos Herrera, nos ha dejado titulares interesantes. ¿Qué valoración haces?
Bueno, yo creo que es una política emergente dentro del PP, es una política de futuro. Cuenta en estos momentos con el apoyo y con la confianza del Partido Popular de Génova.
Pero pues eso es importante, pero no importa. Fundamental.
Bueno, yo creo que una vez que ella es la presidenta de la Comisión Gestora, yo creo que aspirará, cuando se celebre un congreso extraordinario del PP de Madrid, a ser la presidenta elegida por los ciudadanos, que por cierto, ella ha pedido cada militante un voto para nombrar a la Junta Directiva de la nueva ejecutiva del PP de Madrid. Pero bueno, y si no han cambiado, yo creo que deben haber cambiado mucho los criterios que hasta hace un mes mantenía Rajoy. Rajoy mantenía volver a la antigua fórmula de que el presidente o presidenta del Partido de Madrid no tuviera un cargo institucional importante. Por ejemplo, la época en que Pío García Escudero era presidente del PP de Madrid y en la alcaldía el alcalde Álvaro del Manzano y en la comunidad presidente Alberto Ruiz Gallardón, con lo cual el presidente estaba desvinculado de esos dos cargos. Parece que la etapa en la que Esperanza Aguirre era presidenta del partido y presidenta de la comunidad, a Rajoy, por distintos motivos, no le gustaba y quería volver a la antigua fórmula, pero ahora viendo que esta mujer, Cristina Cifuentes, es una persona emergente, una persona de futuro dentro del partido, yo
sí,
creo que va a
confirmar. Pero genera mucho trabajo y mucha responsabilidad, estar al frente de la Comunidad de Madrid ser la cabeza del Partido Popular de Madrid.
Y de eso ya tiene experiencia Esperanza Aguirre y tal, pero yo creo que a Cifuentes, que la veía yo hace poco tiempo como muy remisa a aceptar cualquier cargo dentro del partido mientras estuviera encargada de la gestión en la Comunidad de Madrid del Ejecutivo, yo creo que ahora se ve un poco forzada por esas circunstancias, que hay que dar un paso adelante y por lo tanto, si se lo pide el partido, lo va a dar a costa de que va a tener que multiplicar ya su agenda, que ya bastante apretada.
Desde luego es el momento de Cifuentes. Esto es como cuando pasa el tren, o lo coges o lo pierdes.
Es el momento de Cifuentes y puede ser que también sea el futuro de Cifuentes, que pase por ahí.
Pase.
Viendo cómo está el PP y la necesidad de regeneración y de nuevas figuras emergentes.
Vamos a hablar ahora de bilingüismo. Ángel, ¿cómo lo llevas?
Pues yo me parece estupendo. Fue una de las grandes aciertos de Esperanza Aguirre en su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, implantar el bilingüismo primero en una serie de centros y luego poco a poco ir extendiéndolo con el ánimo de que pues en toda la enseñanza pública o concertada hubiera esa posibilidad. Hubo un problema cuando los sindicatos se opusieron a que los profesores de inglés fueran nativos, como quería Esperanza Aguirre, y que fueran pues españoles. Hay un problema. Yo no sé si eso
ha habido que esperar a una generación de nuevos profesores salen de la facultad con la formación que necesitan y con la doble titulación.
Y experiencia de haber trabajado en otros países también.
Muchísimas gracias. ¿Te quedas conmigo o te marchas? Porque con esa agenda tan apretada que tienes.
No, yo me quedo contigo un poquito.
Sí, vale.
Sí. Es un placer estar aquí, en serio.
Tan a gustito que estamos, desde luego, más a gusto que en la calle con el frío y la que está cayendo. Un par de minutitos y volvemos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @madridregional. Y la pregunta de esta semana es...
¿Quién inventó el microondas doméstico?
Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Lo has escuchado bien? Si es que estamos que tiramos la casa por la ventana, que regalamos muebles y todo aquí en la mañana en Madrid Regional gracias a Muebles Anticrisis. Te repito la pregunta. ¿Quién inventó el microondas doméstico? Envía la respuesta correcta a nuestro Twitter en privado, que si no lo ven los de al lado, @MadridRegional. Síguenos y puedes contestarnos. Y ahora sí, vamos a hablar de bilingüismo. ¿Sabes que las personas bilingües son más inteligentes que el resto? Lo dicen los expertos. El bilingüismo, sea con el idioma que sea, te ayuda a entender mejor las cosas y a ser más ágil en la resolución de problemas. Partiendo de esta base, Eurostat publicó recientemente un estudio sobre cómo vamos los españoles en cuanto a nuestro nivel de inglés. Toma ya. El 51% de los adultos españoles admitimos conocer otra lengua. El 40% decimos hablar inglés nivel medio. Esto es como lo de informática, nivel usuario. Esto por ahora, pero seguro que en unos años los futuros adultos españoles van a mejorar ese porcentaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez se está naturalizando más el aprendizaje de ese segundo idioma. De momento, sigue triunfando el inglés y, en segundo lugar, el francés. En la Comunidad de Madrid se está trabajando en el bilingüismo hace ya años. Poco a poco se van sumando, lo contaba hace unos minutos Ángel del Río, colegios públicos e institutos. La última remesa ha llegado este mes de febrero con la entrada de 31 colegios más repartidos por 4 municipios madrileños. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues que el próximo curso, 181.000 madrileños más cursarán estudios de inglés en 492 centros, prácticamente la mitad de todos los colegios y centros escolares que hay en la región. Ismael Sanz es director general de Innovación, Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Señor Sanz, ¿podemos decir que el bilingüismo ya es real en la Comunidad de Madrid?
Efectivamente, desde el año 2004 se implementó el programa bilingüe en colegios públicos, después, años más tarde, se incorporaron también los colegios concertados y son 181.000 los alumnos madrileños, niños de 6 a 18 años, los que están estudiando en inglés. Y quiero realmente enfatizar que no es aprender inglés, sino es aprender en inglés, porque no se trata solo de que estén dando más clases de este idioma, sino que además algunas de las asignaturas, particularmente, por ejemplo, ciencias sociales, las imparten en este idioma. Por lo tanto, es esa gran novedad el hecho de que se estudie una parte del currículum, al menos un tercio del currículum, en otro idioma.
Ha sido complicada la introducción de este bilingüismo porque, para empezar, los primeros que se tenían que actualizar y renovar eran los propios profesores, ¿no? En estos momentos, ¿cómo estamos? ¿Se ha actualizado la plantilla de profesores? ¿Se han introducido profesores nativos? ¿Qué es lo que se encuentran nuestros chavales en los colegios?
Efectivamente, hemos de decir que el programa bilingüe ha salido adelante gracias también, evidentemente, a la colaboración, al esfuerzo, a la dedicación de nuestros docentes, de los docentes madrileños. Contaban con una cierta preparación en inglés, pero han puesto toda su parte para actualizarse. Para ello, también la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ha puesto a su disposición cursos de formación. Son más de 1.000 los profesores que han salido al extranjero, a universidades británicas, de Estados Unidos, de Canadá, incluso alguna ocasión hasta de Australia, para realizar durante el verano cursos de formación. Y hemos querido que sea realmente inmersión en este idioma, inmersión en inglés, y por eso hemos querido que se desplazasen a este tipo de universidades anglosajonas. Y ellos han puesto también de su parte porque, bueno, esto en periodo, sobre todo en periodo de vacaciones.
Claro. ¿Y qué criterios se sigue desde la Comunidad de Madrid para determinar qué centros se convierten en bilingües?
Partimos de la base de que queremos que los programas que se llevan a cabo cuenten con la voluntariedad del centro. Creemos que si las decisiones se toman de forma centralizada y se impone un programa que sea, el de bilingüismo, tenemos otros muchos más, tenemos también programas de innovación tecnológica, de especialización deportiva, si los imponemos desde la consejería, posiblemente no van a tener todo el éxito que podíamos esperar. Creemos que tienen que ser los propios centros los que deseen y los que nos pidan implementar este programa. Por lo tanto, dos de los criterios más importantes que se toman en consideración para decidir nuevos centros educativos bilingües son el apoyo que existe en el claustro, es decir, que los profesores sean los que lo pidan, y cuanto mayor sea el porcentaje de profesores que apoya la inserción o la participación en el programa bilingüe, pues más posibilidades, uh-huh. Y también del consejo escolar, es decir, que sea, digamos, una demanda de la comunidad educativa. También tenemos en cuenta, por supuesto, el número de profesores que tienen habilitación C1, que es una exigencia muy elevada. Es decir, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte pide que los profesores que participan en el programa bilingüe tengan el C1 en inglés, que es un nivel muy, muy alto, y que hay tipo de exigencia en otros países o en otras comunidades autónomas que también trabajan con el programa bilingüe. Pero básicamente, para resumir, queremos que sea el centro el que lo pida, porque es una garantía, ¿no?, de que va a funcionar con éxito.
Señor Sanz, me acompaña en los estudios Ángel del Río, periodista en la cadena COPE. Tiene una pregunta para usted.
Vamos a ver, se cuestiona desde algunos sectores la calidad de la enseñanza pública y concertada en la Comunidad de Madrid. Yo no sé si hay otra comunidad donde se haya implantado el bilingüismo de la manera que se ha implantado en nuestra comunidad, con lo cual es un paso hacia adelante y una parte importante del desmentido de alguien que está cuestionando esa calidad de la enseñanza pública.
Sí, es un poco sorprendente, porque realmente nosotros vemos la reacción de las familias. Cuando un centro pide y se incorpora al programa bilingüe, hay un aumento del 30% al año siguiente en escolarización en ese centro educativo, un aumento que además no solo de que no decae, sino que además aumenta y llega al 40% de los años siguientes. Con lo cual quiere decir que desde luego los padres valoran, las madres y padres de los alumnos madrileños valoran el programa bilingüe, y con el paso de los años incluso lo valoran cada vez más. Además, lo habéis mencionado vosotros en Entradilla, hay estudios, nosotros estamos colaborando, por ejemplo, con la Universidad de Washington, en Seattle, estudios que muestran que estudiar en bilingüismo aumenta la capacidad cognitiva de los alumnos, les hace más flexibles, mejora su capacidad de resolución de problemas, y son estudios científicos publicados en Science, que es la revista, digamos, de mayor reputación en el mundo de la investigación. Y lo estamos comprobando desde que el programa bilingüe, con otros muchos factores, pero desde que el programa bilingüe se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, los resultados de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en las pruebas internacionales, por ejemplo, como PISA, por poner un ejemplo, pero también los indicadores de abandono temprano educativo, de tasa bruta de graduados en la ESO, han mejorado. Ya eran buenos de por sí, y a pesar de que, partíamos ya en una buena posición, se han mejorado, y se han mejorado en mayor medida que en el resto del país.
Estamos hablando con Ismael Sanz, director general de Innovación, Becas y Ayudas en la Comunidad de Madrid, precisamente sobre esa inmersión en bilingüismo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y vamos a seguir brevemente hablando de bilingüismo, pero lo vamos a hacer con el director de un colegio que lleva inmerso en ese programa de bilingüismo hace ya tiempo, el Colegio Cervantes de Fuenlabrada. Nos acompaña a través del teléfono el señor Domingo Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años lleva ya el Colegio Cervantes siendo bilingüe?
Pues nosotros llevamos acogidos al convenio de colaboración del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia con el British Council desde el año 96. O sea que este año se cumplen 20 años a un curso más de implantación del programa bilingüe, que tiene las características de que es un currículo integrado hispano-británico.
¿Ustedes ya han podido disfrutar de esas bondades del bilingüismo o están todavía en ese proceso de adaptación?
No, hemos sufrido algunos periodos de indecisión, pero gracias al gran compromiso por parte de los claustros, que somos 10 colegios que impartimos este programa de currículo integrado en la Comunidad de Madrid, y otros 84 en otras comunidades autónomas y además de otros institutos de enseñanza secundaria, pues hemos podido seguir adelante. Y la verdad que, como decía el director general, pues en la matriculación se ha notado un alza en los resultados de año tras año en cada colegio, y en la evaluación de las pruebas externas que tenemos, en tanto por el Trinity College como la Universidad de Cambridge, y las pruebas externas que hace la Comunidad de Madrid, pues hemos ido obteniendo paulatinamente unos resultados bastante satisfactorios.
¿Y los chavales cómo lo llevan? ¿Les cuesta adaptarse?
No les cuesta adaptarse, porque nosotros la característica que tenemos fundamental es que se empieza a impartir desde el segundo ciclo de infantil, de 3, 4 y 5 años. Entonces, pues damos aproximadamente un 30% de las sesiones de horario en inglés, con profesorado nativo en algunos casos y profesorado especialista español. Y luego en primaria, pues también impartimos como mínimo un 40% de ese horario, con lo cual hay una gran continuidad y luego continúan en la etapa de la ESO también en los institutos bilingües, que pues siguen con el refuerzo del tema del inglés.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Queríamos conocer de lleno cómo funciona exactamente este programa de bilingüismo. Uno de los colegios que ya disfruta desde hace tiempo es el Colegio Cervantes en Fuenlabrada. Nos lo ha contado su director, Domingo Moreno. Gracias y hasta pronto.
Pues gracias, un saludo. Hasta luego.
COPE Madrid. Estar informado.
Vamos con la última hora, un minuto pasan de las 12:30. Ángel del Río, hasta el lunes.
Hasta luego.
Esto, mira, parece el camarote de los hermanos más. Unos que entran, otros que salen. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Yo entro.
Tú entras. Y entras además cargadita de noticias. Registro en la sede del Banco Chino ICBC en Madrid.
Sí, la Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede central del ICBC en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido agentes de la Unidad Central Operativa y técnicos del Banco de España en una actuación coordinada por la Fiscalía. Y además de registrar, dicen que va a haber detenciones de varios responsables.
Concepción Dancausa dice que es la Policía Municipal quien debe proteger a los concejales.
La delegación del Gobierno de Madrid rechaza la acusación del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de la capital de dejación de funciones de los antidisturbios de la Policía Nacional destacados en la protesta protagonizada ayer por los policías municipales, recordándole al concejal que, como él debe saber, es la Policía Municipal quien debe proteger a las autoridades locales.
Más noticias. El Ayuntamiento de Madrid investigará si la protesta policial contra Barbero incitó al odio.
Sí, el Ayuntamiento va a abrir una investigación para determinar si ha habido incitación al odio en esa protesta contra Javier Barbero por haberlo zarandeado y haberlo insultado. Asegura que todo el mundo, él dice que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero que le preocupa mucho que lo hagan las policías.
Madrid entre las comunidades con mayor incremento del Producto Interior Bruto.
Sí, en 2015 la economía consolidó la recuperación iniciada en 2013 y la mejora del turismo elevó el crecimiento del empleo, por lo que el PIB se incrementó en mayor medida en las comunidades insulares mediterráneas y en Madrid, según un estudio del BBVA.
¿Y cómo están en Leganés con el grupo político Ciudadanos? El ex portavoz de Ciudadanos de ese municipio del sur acusa al partido de financiación ilegal.
Vamos a tener que buscar algún hombre honesto en algún sitio, porque el que fuera portavoz del gobierno de Ciudadanos en Leganés, Jorge Javier Pérez, ha asegurado que su destitución como tal puede tener el objetivo de ocultar las pruebas que vincularían a la formación con una presunta financiación ilegal a gran escala en la comunidad. Pruebas que él dice tiene como grabaciones de presuntos responsables y testimonios de testigos de entregas de dinero en efectivo.
Así están las cosas a estas horas, a las 12:33. Seguimos muy pendientes de la actualidad de Madrid. Si sucede algo, nos lo cuenta enseguida Ana Luisa Pombo. Nosotros vamos ahora con el deporte.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Son las 12:33. Está con nosotros hoy Laura González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz.
A ver, que no te escuchamos. Con fuerza.
Muy buenas, Beatriz.
Así me gusta. Hoy es un día para hablar de la Champions League.
Hoy es un día de Champions.
A volver a escuchar esa sintonía de la Champions que a más de uno le pone los pelos de punta,
hombre,
¿verdad?
Hombre, como para, ¿no?
Bueno, cuéntanos, ayer comenzaron los octavos de final de la Champions.
Las primeras eliminatorias se jugaron ayer, los partidos de ida. El Benfica ganó 1-0 al Zenit con gol de Jonas y el PSG 2-1 al Chelsea con gol de Ibrahimovic y Cavani por parte del PSG, y el gol del Chelsea fue de Mikel.
Hoy es el turno para el Real Madrid.
El Real Madrid, Zinedine Zidane, va a debutar por fin en la Champions. Es su primer gran reto desde que cogiera el equipo. A los blancos, pues últimamente las eliminatorias contra los equipos italianos no se le han dado muy bien. Ha perdido las 8 últimas. El partido de hoy es bastante complicado contra la Roma, y los otros partidos de la jornada son el Gante Wolfsburgo y la semana que viene ya será el turno del Barcelona y del Atleti.
Laura, ¿y cómo llegan los equipos a este encuentro?
Pues la Roma, desde que se puso también en manos de Spalletti, porque también tuvo cambio de entrenador, más o menos por las mismas fechas que Zidane, lleva 4 victorias seguidas en Liga y solo ha perdido un partido. Además, Salah y De Rossi ya están a disposición del entrenador. El Madrid, pues malas noticias. James ayer se retiró tocado, con lo cual es duda por problemas en la espalda. Sin embargo, la otra cara de la moneda es Marcelo, que según dijo Zidane, podría jugar si está bien y duerme bien esta noche. Si ha dormido bien, podría. Y Cristiano, que llega como un tiro.
Bueno, que llega como un tiro y que en las últimas 24 horas también ha hecho declaraciones que no pasan inadvertidas. ¿Qué ha dicho?
Diga lo que diga, siempre va a dar que hablar, pero es que ayer además lo hizo y no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. Se le preguntó por Messi y por Luis Suárez y el polémico penalti. Dice, yo sé por qué lo hizo, pero no voy a decir nada más. Pensad lo que queráis. Se le preguntó por su rendimiento. Dijo, claro, cuando mal acostumbras a un hijo y le das todo y de pronto dejas de hacerlo, llora. Yo he acostumbrado mal a la gente y nadie ha marcado tantos goles fuera de casa como lo he hecho yo.
Y hoy también tenemos jornada de liga.
Efectivamente, partido aplazado entre el Sporting de Gijón y el Barcelona, que se va a jugar a las 6:30 de la tarde. Se podrá seguir este partido y toda la jornada de Champions en el especial de Tiempo de Juego a partir de las 6 con Manolo Oliveros desde Asturias y Manolo Lama desde Italia.
Fenomenal. Muchísimas gracias, Laura.
Nada, a ti.
Nos encontramos en un ratito y te escuchamos en los boletines.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Nombre completo?
Marina Montero García.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Dónde vives?
Eso no puedo decirlo.
En tu situación es mejor que no me ocultes nada.
Lo que acabas de escuchar es parte del tráiler de la película El mal que hacen los hombres. Quedan pocos días para que llegue a la gran pantalla. Su estreno será el próximo 19 de febrero y su argumento pone los pelos de punta. Hay un sicario y un médico que trabajan para un cartel, reciben un paquete inusual y es una niña de 10 años. Esta niña no es una niña cualquiera, es la hija del jefe de una banda rival a quien deberán custodiar hasta que reciban una orden, bien cortarla en pedacitos o liberarla. La niña pronto se dará cuenta que su única posibilidad de sobrevivir es llegar a las profundidades de la psique de sus captores y averiguar si queda algo de humanidad en ellos. Tremendo, ¿no?, el argumento. ¿Qué te parece? ¿Te gustan los thrillers? Pues dentro de poquitos días, como te digo, este viernes vas a tener la oportunidad de disfrutar de El mal que hacen los hombres. Tenemos al otro lado del teléfono a su director y productor, Ramón Térmens. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Wow, te deja sin respiración, ¿no?
Sí.
Escuchar este pequeño fragmento del tráiler. Cuéntanos un poco cómo nace la historia del mal que hacen los hombres.
Bueno, pues mira, la historia nació un poco del espacio. Tenía una nave industrial impresionante, estaba abandonada y, bueno, había la posibilidad de filmar una película ahí. Se lo comenté a mi guionista habitual, que era Daniel Faraldo. Y ahí surgió, pues, hacer una película de sicarios y con secuestro con una niña, porque, bueno, nos parecía que era un momento también bueno para reflexionar sobre tanto mal que hay en el mundo. Y así nació un poco la idea.
Cuéntanos, ¿por qué elegiste precisamente la historia de los sicarios? ¿Qué es lo que querías contar?
Bueno, mira, la película que está escrita desde el 2012, ¿no? O sea, luego, claro, tardas un poco en conseguir dinero para poder hacer la película. Y quería, nace también de esto, ¿no? De que vemos en las noticias o en los informativos constantemente, pues, asesinatos masivos, decapitaciones, terrorismo gratuito por el mundo, gente que le queman viva, o sea, es horroroso. O sea, y ese horror, ¿de dónde viene? ¿Qué se puede hacer con ello?
Una realidad que supera realmente la ficción, claro.
Totalmente, o sea, tú imagínate que hace 20 años, ¿no?, cuando salió la película de Tesis, ¿no?, o más, que hablaban de las snuff movies como una cosa, digamos, muy imposible, muy escondida y tal, y ahora tienes snuff movies en internet, digamos, el propio Telenoticias a veces es una colección de secuencias horrorosas, ¿no? Te cortan, ¿no?, la parte así más escabrosa, pero realmente es espeluznante ya toda la violencia que hay en el mundo y cómo en dónde está. Vamos, ¿no? Aquí es donde empieza, ¿no? Intentar, es una película pues muy entretenida, muy que te crea crea una tensión muy grande, que estás ahí muy metida, muy sí. muy física. Yo estoy haciendo los pases, los preestrenos que he hecho en Madrid, en Barcelona, en Valencia, hoy estamos en Alicante, pues con la sala llena y ves la gente que suspira, que exclama, y lo se vive muy intensamente, muy física, ¿no? Hay películas que, bueno, tú las ves, ya está, te gustan o no te gustan, ¿no? Pero esta la vives casi como si estuvieses dentro, ¿no? Y la gente sale como impactante, y es lo que queremos hacer, ¿no? Impactar, porque
además,
en el momento,
Ramón,
que ya nada nos impacta, ¿no?
Claro, cuando hay niños parece que las cosas nos llegan más, ¿no? Y nos duelen más sí. también.
Claro, es que aquí está el punto clave de la película, es decir, son sicarios que están acostumbrados a matar y a morir, digamos así, y en un momento dado les llega una niña, ¿no? Esto es el principio de la película, y bueno, tienen que esperar, esa espera, no saben si les tocará pues también acabar con su vida o habrá un intercambio, y en esa espera psicológica es donde empieza pues una tensión grande entre ellos, unos dilemas morales entre ellos, porque cada personaje pues tiene su propio conflicto, ¿no? Y también un poco la niña, que no tiene un pelo de tonta, un personaje que interpreta a Priscila Delgado de forma excelente, y también busca la manera de cómo influenciar para poder salir de esa, ¿no?
¿Existe humanidad en el fondo del corazón de esos custodios?
Bueno, mira, eso hay que ver la película para descubrirlo, pero sí que te diré que también es la base de esto, ¿no? De decir, los monstruos, de entre comillas, ¿no? O sea, alguien que es capaz de hacer un acto horroroso, también es una persona. O sea, es un ser humano, somos los hombres que hemos hecho las peores cosas en la historia, ¿no? Es así. Y entonces intentar comprender qué pasa en la psique, de dónde vienen estos personajes, si hay posible, ¿no? Redimirse, ¿no? Esa es un poco la clave de la película y preguntas, ¿eh? La película no vas a acabar y lo voy a dar la solución para tener un mundo más humano, pero sí espero abrir interrogaciones, ¿no? Y que sobre todo que no quedemos así como, bueno, mira, pues ya está, ¿no? Sino que nos afecte, ¿no? Nos afecte y nos revelemos también un poco en nuestro día a día y vemos que también toda la capacidad de cambiar y de hacer un mundo diferente recae en el individuo, porque nosotros somos los que podemos decir no voy a hacer eso, me voy a enfrentar a esto otro que creo que es injusto, ¿no? Aunque me lleven las circunstancias a ello, ¿no?
El próximo viernes es vuestro día grande. Estrenáis en 70 salas de toda España, sin el soporte de televisión, sin grandes nacionales detrás, con una producción que se ha hecho pues granito a granito. Ramón Térmens es el director y productor de esa película, El mal que hacen los hombres, una historia con una profundidad más allá de la violencia, ¿no?, que se esconde detrás del mundo de los sicarios. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte con el proyecto.
Muchas gracias a ti y, bueno, animar a la gente que vaya a verla, que la recomiende, que tuite lo que le ha parecido y, en fin, y como tú dices, es un pequeño milagro llegar a las salas, porque todo el cine español que no tenga pues es una gran televisión detrás, pues realmente lo tiene complicado, pero bueno, nosotros somos unos luchadores y ahí estamos.
Muy bien, pues enhorabuena, ¿eh? Gran labor.
Gracias.
Entonces detrás. Hasta pronto.
Hasta pronto.
María Inmaculada Gortázar de Ibáñez de la Cadinier es nuestra psicóloga y nos va a acompañar en este ratito de radio que nos queda hasta que lleguemos a la 1:30. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estamos?
Pues bien, encantada de volver a estar aquí otra semana.
Incluso dentro del alma y el corazón de las personas más malas, ¿hay algo de bondad? ¿Hay un resquicio de bondad? Qué complicada la pregunta, ¿eh?
Sí, yo en mi opinión sí. Yo creo que no hay personas que sean malas. Podemos tener una naturaleza más o menos, yo llamaría pervertida. Y al final, ¿por qué nos pervertimos? Por las circunstancias, ¿no? Y porque, por lo menos desde lo que yo he podido ver a lo largo de mi carrera, no demasiado larga, profesional, sí que me he encontrado personas que al final están corrompidas pues por familias complicadas, por circunstancias complicadas. Se tienen que juntar una serie de factores, pero yo no creo en la maldad como tal, sino en un poco pues eso, ¿no? Que bien decía Ramón, que los hombres somos los que peores cosas hemos hecho a lo largo de la humanidad, pues al final las cosas que hacemos
cosas.
Y las mejores también, es verdad. Por eso digo que tiene su doble cara, ¿no? Entonces, personas que pueden ser malas pueden llegar a ser buenas, y al revés. Sí que es cierto, ¿no? Pero es una corrupción progresiva del ser humano a veces, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir contándote historias. En un par de minutitos vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Su nombre es Carmen González, es madrileña, madre de familia, y desde hace años ve cómo su familia se transforma en numerosa con la llegada en acogida de otros niños. Son sus hijos de acogida.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Solo durante este mes, porte gratuito en lavadoras, frigos y lavavajillas. Además, hasta un 5% de descuento con tu tarjeta anticrisis. www.mueblesanticrisis.com.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en la mañana en Madrid, seguimos disfrutando de la fría mañana o este frío mediodía que nos está dejando este 17 de febrero. Temperaturas que hemos alcanzado hoy, fíjate, de 8 grados bajo cero. Desde luego, si has tenido que quitar el hielo de tu coche, lo que se llama la pelona, lo has tenido que pasar realmente mal. Bueno, pues en este frío invierno también surgen historias con corazón, historias que nos calientan el alma, como la historia de Carmen González y su familia. Quiero hablarte de una ONG que se llama Ven con Nosotros. Hace ya tiempo que acoge esta ONG a niños que llegan desde Ucrania. Vienen para pasar un mes, dos, un tiempo en el que para empezar pueden descansar, porque a veces les alejas de situaciones complicadas, de su familia de origen, situaciones de violencia, de orfandad. También son unos días en los que no les falta ninguna de las comidas del día, sí, porque todavía hay personas, hay niños que no pueden comer, ya no te digo merendar o tener un almuerzo tres veces al día. Y lo más importante son unas semanas en las que no les falta el cariño. Son hijos de una Ucrania pobre, herederos de una generación exiliada de esa catástrofe que todos recordamos de Chernóbil. Carmen, bienvenida.
Hola, buenos días.
Necesitamos familias.
Muchas, por favor, porque tenemos un montón de niños para traer en circunstancias además muy duras, muy difíciles, y que realmente necesitan salir al menos los tres meses que ellos pasan con nosotros, dos meses y medio, porque para ellos es la vida.
Carmen González tiene un hijo biológico, tiene otro hijo adoptado, que precisamente es un huérfano de Ucrania, que además tiene una discapacidad intelectual, y cada año trae tres niños más.
Vamos a ver, empezamos...
O uno por niño.
Empezamos con uno, seguimos con su hermana, apareció otro de casualidad, y bueno, pues aquí estamos. Y la verdad es que dan muchísimo más de lo que les podemos dar nosotros, o sea, y son miembros ya de tu familia de por vida, porque seguimos manteniendo el contacto a lo largo del invierno, en Navidad, siempre.
¿Cómo se prepara la familia de estar acomodada? Sois cuatro miembros en el día a día y de repente os juntáis que no sois cuatro, que sois siete, que además hay una dificultad idiomática, ¿no? Porque hablarán su idioma. Me imagino que cada vez hablarán mejor español, sí. Pero a veces es difícil entenderse. Y luego afloran muchos sentimientos. Son unos niños que tienen un desapego tremendo. Lo primero que te dicen cuando eres madre es que lo más importante es el apego. ¿Pero qué pasa cuando no se tiene ese apego? Cuando te llega a lo mejor a partir de los 10 años o 11 porque una familia te ha acogido.
Pues probablemente alguno de nuestros niños la primera vez que se sienten queridos es cuando vienen a nuestras casas. Es cuando sienten que hay una familia que les quiere, que les mima y que no pide nada a cambio, que no les va a pegar, no les va a abandonar, no les va a abandonar en ninguna de las circunstancias, pase lo que pase, y que además a lo largo del invierno se siguen preocupando por ti, que es algo que ellos no entienden. O sea, les cuesta entender que alguien se preocupe por ellos porque sí.
¿Cómo son tus hijos de acogida?
Pues son muy diferentes. A ver, Oksana es súper presumida, es un encanto y quiere ser maestra para mejorar la vida en su país, ahora que ha visto cómo es la vida en el nuestro.
¿Qué edad tiene?
Oksana ha cumplido ahora 18. Martín, que cumple 16, él quiere ser enfermero. Lo que pasa es que donde vive no tiene ninguna posibilidad y entonces hay un planteamiento familiar de traérnoslo por estudios. Y el pequeñajo, Lavi, al final acabó siendo adoptado por una familia de la ONG. Y es el niño mimado de todos nosotros, vamos, es mi ahijado además.
¿Qué posibilidad hay de que esos niños que vienen en acogida acaben siendo adoptados?
Es muy difícil y más hoy en día que con el desastre que hay en Ucrania con todo el tema de la guerra con Rusia, se han perdido muchos papeles de esos niños, pero el problema es que se han cerrado orfanatos, esos niños los han derivado a casas de acogida, entonces están como un poco desperdigados y perdidos de la mano de Dios. Entonces, bueno, pues por eso estamos haciendo este llamamiento, para que vengan más familias, o sea, para que puedan venir más niños, que aparezcan más familias voluntarias que puedan traerlos y que al menos durante el verano tengan una estabilidad.
Macu, ¿cómo se puede preparar una familia para acoger a niños en estas circunstancias? Porque desde aquí a lo mejor suena como si fuera un camino de rosas, ¿no? Venga, voy a ser solidario, voy a ser generoso, la vida ha sido generosa conmigo, quiero abrir las puertas de mi casa, pero luego también en la casa se genera un periodo de adaptación y pueden incluso generarse conflictos.
Claro que sí. No es exactamente igual la situación cuando uno adopta a un niño que cuando tiene un niño de acogida, pero presentan cosas similares, ¿no? Y es que de pronto pues vienen unos niños que además no vienen recién nacidos, sino que vienen ya con unas circunstancias, con un desarrollo de vida ya previo, y entonces evidentemente uno fantasea con lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con una realidad en la cual a lo mejor ese niño viene de tales circunstancias que no quiere que le toquen. Y entonces a lo mejor tú vas queriendo desperdigar amor por todos los lados y es un niño que, porque le han pegado, porque no ha sabido lo que es que le toquen, no sabe. Y entonces, de pronto nuestra fantasía se nos puede llegar a caer por completo, porque dices, ya la tengo que construir algo que no estaba construido, que yo pensaba que lo mismo venía con unos cimientos, ¿no? No llegamos a ser del todo conscientes de la realidad con la que estos niños vienen a nuestra casa, ¿no? Sin embargo, precisamente ese construir tiene su otra parte bonita, ¿no? Que es el hecho de decir, quiero exprimir esta experiencia tanto para este niño como para mí, para poder darle toda mi capacidad de amor, ¿no? Y que este niño se lleve la referencia de que existe una cosa que es mejor que lo que tiene, de que existe el cariño, de que existe el afecto, de que existe la vinculación con otra persona, y esto se puede construir, ¿no? Evidentemente tiene esta otra parte que es un poco más complicada, que no es lo mismo que un niño que sabes que se va a quedar, sino que dices, es que me voy a enamorar de este niño. Y luego lo tengo que, entre comillas, dejar, ¿no? Porque aunque exista ese contacto,
dejar,
pues existe.
Y sabes que lo dejas para mandarlo a una situación que no es la mejor para ellos, con lo cual es doloroso, ¿no?
Sí.
Cada despedida.
Sí, pero fíjate, ellos se van con, o sea, la mentalidad...
Las pilas cargadas.
Sí, se van con las pilas cargadas y la mentalidad de estos niños es, he tenido esto maravilloso hasta ahora, ahora vuelvo a lo que tengo y he tenido suerte durante estos 3 meses. Luego, ya veremos.
De mentalidad.
Pero, por ejemplo, en nuestra familia, mi marido y yo funcionamos como padres, sabiendo que no somos sus padres, pero funcionamos como si fueran nuestros hijos. Mi hija Carlota, la mayor, funciona como la hermana mayor, se los lleva, los trae, los regaña si los tiene que regañar, porque es como una revolución. Y Pablo, el pequeño, pues son sus amigos o sus hermanos o sus primos y los cuida como si fueran miembros de la familia, o sea, forman parte de nuestra familia mientras están aquí y luego cuando están allí seguimos en contacto y procurando que estén bien, o sea, saber que están bien.
¿Qué edad tiene tu hija biológica?
24.
¿Y qué dice ella sobre esta situación en la que a lo mejor, cuando decidisteis convertiros en familia de acogida, lo consultasteis con ella?
Sí, en casa siempre hemos hablado todo. ¿Y
qué le pareció?
Pues una locura más de mis padres, pero me encanta. Y la verdad es que siempre ha estado con nosotros y ya te digo, es quien se los lleva al cine o quien se los lleva, yo que sé, a cualquier sitio. Y si tiene que regañarles, si tiene que prepararles algo, si todo es que son como sus hermanos de... O sea, como si fueran Pablo, el pequeño.
¿En qué periodos de tiempo están los chicos aquí?
Pues mira, vienen
España.
De mediados de junio a finales de agosto. Ahora, si les ves al llegar cómo empiezan a comer fruta, es impresionante. Y luego te diré lo que está diciendo Macu, tiene toda la razón del mundo. Los tres que vienen de acogida, Martín, Oksana y Lavi, Sí se han dejado acariciar y besar, pero mi hijo, cuando le adoptamos al principio, no sabía ni lo que eran las cosquillas. No, o sea, le tocabas y se ponía rígido, rígido, y tenía 3 años.
Fíjate cómo cambian las cosas. A la hora de resolver conflictos, Macu, comentaba Carmen, nos comportamos como si fuéramos sus padres, con la autoridad que tiene un padre. Y es así como debe ser.
Así es como debe ser, sí. No podemos perder de vista, esto es algo con lo que yo me he encontrado con varios padres que han adoptado, que de pronto dicen, es que y al final se acaba convirtiendo en una especie de cosa que todo el mundo da por hecho y que no es del todo real, que es el hecho de que todos los niños con que vienen adoptados tienen algún defecto, o es que están, son raros, o que son especiales, o que tienen, y no se trata de eso. Lo que pasa es que no podemos perder de vista que tenemos que hacer la misma labor que haríamos con cualquier niño que fuera biológico. Pero evidentemente vienen con cosas, entonces hay que tenerlas siempre de vista. No solo que vengan con ciertas diferencias en el aprendizaje o ciertas diferencias culturales, que se nos olvida muchísimo, sino que vienen con ciertas o muchas dificultades emocionales. Ahí es donde yo creo que está la clave de cualquier educación con un niño adoptado, con un niño en acogida. No nos podemos evitar que lo que estábamos hablando, ¿no? Que son niños que no saben lo que es una caricia, que no saben lo que es un abrazo, que muy probablemente yo me he encontrado con muchos niños que tienen problemas en la vinculación y de cosas de las que no se acuerdan, que quizás a lo mejor son niños que en los primeros 2 años de vida les han pegado, han recibido abusos o han recibido cualquier tipo de cosas y a los 7 años ese niño no se acuerda, pero eso queda registrado en ellos. Y entonces tienen ciertas cosas que si las tenemos en cuenta y contamos con ellas y por tanto con toda la paciencia que eso supone y con todo el especial cariño y especial atención que hay que poner, ese niño no es más o menos diferente que otro niño cualquiera.
Los niños son niños.
Son niños, eso es, exactamente.
Hay una cosa, perdóname, hay solo una cosa. Hay una cosa que tenías muchísima razón y es que no soportan vernos, a lo mejor, algunos de los padres de acogida, si te pides una caña un día que te vas a tomar un aperitivo, se ponen lívidos.
¿Por qué?
Porque en Ucrania hay muchísimo alcoholismo y muchísimo maltrato que deviene del alcoholismo. Es impresionante, de verdad.
Entonces algo que les llega a lo más profundo, ¿no? Y no entienden que aquí sea algo de ocio y algo que con mesura es algo totalmente aceptado en la sociedad. Sí. Cuéntanos quiénes sois, ven con nosotros, cómo funcionáis y de qué manera se pueden poner las familias que deseen acoger este verano.
Pues mira, nosotros somos voluntarios en la ONG, el presidente Andrés, la secretaria Isabel, Óscar, Rocío y yo, somos todos voluntarios, las trabajadoras sociales Inés y Ana tampoco, nadie cobramos por nada y haces esto pues un poco por amor al arte. Somos un grupo de familias, somos una ONG pequeñita y bueno, pues con el poco dinero de las cuotas y el poco dinero que sacamos de los mercadillos también hacemos ayuda de campo allí. Uh-huh. Estamos llevando a cabo obras de mejora en sus casas y bueno, intentando que su vida no solo mejore aquí, sino allí también, en su lugar de origen. Y bueno, pues somos una pequeña asociación, pero quizá una gran familia en el fondo. Que nos dedicamos a esto, a intentar mejorar la vida de nuestros niños. Y por eso, bueno, pues hacemos lo que haga falta.
Lo que haga falta. Sí. Bueno, pues vas a encontrar más información buscando Ven con nosotros, ONG. ¿Algún correo electrónico, algún número de teléfono?
Sí, mira, en nuestra página web, que es www.venconnosotrosongd@venconnosotros.es, o en el teléfono que viene en la página web, pueden ponerse en contacto con nosotros, que con gusto les daremos información complementaria y les recibiremos con los brazos abiertos.
Carmen González ha venido a contarnos su experiencia como madre acogida, el trabajo que hacen desde la ONG Ven con nosotros. Gracias, gracias por esa generosidad.
Gracias por brindarnos la oportunidad de darlo a conocer.
Macu, como siempre, muchas gracias por tu granito de arena, por la visión que nos aportas, por poner un poquito de luz en estos asuntos que nos tocan siempre de cerca.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta dentro de 7 días.
Y nosotros que llegamos ya a las horarias de la 1 y actualizamos la información, pero después, no te vayas, la Mañana Madrid continúa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a acompañarte aquí en la mañana en Madrid y todavía tenemos muchas cosas que contarte hasta la 1:30, así que vamos a aprovechar el tiempo desde ya, desde este mismo instante. Saludo ya a María Antonia López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Has estado muy cerquita hoy, has salido a la calle, ¿eh? Hacía frío.
Hacía muchísimo
pero
frío.
Pero muy cerquita de la emisora, por si
sí,
acaso.
Sí. Pero hemos estado un buen rato en la calle y se ha notado, se ha notado, notado el frío.
Has estado con unos vecinos de Madrid.
Sí. Bueno, hemos estado con los representantes de una quincena de asociaciones de vecinos de la zona centro que han registrado esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid una petición para reunirse con la alcaldesa. Quieren mostrarle a Manuela Carmena su preocupación por los problemas que plantea la reforma de la Plaza de España. Estos colectivos han abandonado el proceso participativo sobre esa reforma que han puesto en marcha las áreas de urbanismo y de participación ciudadana porque consideran que no había suficiente información y transparencia para que se pudiera opinar sobre esa reforma. Se refieren a esa encuesta de 18 preguntas en las que se plantea a los vecinos las diferentes actuaciones que se plantean en esa Plaza de España. Dicen estos vecinos que es un proceso participativo falso porque se plantean preguntas muy abiertas de las que pueden salir resultados contradictorios porque la gente dice que votan pero que no tienen información suficiente sobre el impacto que pueden tener esas actuaciones que se hagan en la plaza. Y ponen un ejemplo. Por ejemplo, en esa encuesta una de las preguntas es si se está a favor del soterramiento del tráfico en la calle Gran Vía y en Princesa, algo que técnicamente no sería viable porque por debajo discurre la línea 3 de metro. Esto indica, dicen estos colectivos, que la encuesta se ha hecho de una manera atropellada y por eso piden que se hagan informes previos que diagnostiquen la situación actual de la plaza, de sus necesidades, que se evalúe el impacto que pueden tener las actuaciones que se lleven a cabo, también que se tengan en cuenta las necesidades de los vecinos del entorno y que se proteja el patrimonio.
Bueno, pues esta era una de las últimas horas que te contamos aquí en La Mañana Madrid, que ampliaremos también en el informativo Mediodía. Muchas gracias.
A ti.
Y seguimos contándote cosas y abriendo en esta ocasión una ventana a la vida cercana de la iglesia. Nos vamos hasta la diócesis de Getafe. Saludamos a Paloma Fernández. ¿Qué tal, compañera?
Hola, ¿qué tal?
En el sur también ha hecho frío, ¿no? Me han dicho, me han contado.
Sí, sí.
¿Habéis visto pingüinos y esas cosas?
Bueno, tenemos un poquito de sol. Lo que pasa es que sales a la calle y hay que salir con bufanda y con gorro, pero bueno.
Por favor, pues que se nos protejan mucho los madrileños porque hay un repunte de la gripe, ¿eh? Ya sí que se puede hablar de epidemia y el frío, pues de alguna manera también colabora para que bajen nuestras defensas. Cuéntanos, Paloma, ¿qué noticias tenemos este miércoles?
Pues mira, precisamente ahora que estás hablando de gripe y de frío, nosotros tenemos una invitación para todas las familias de la diócesis para este sábado. Entonces, que se abriguen bien, porque es en el Cerro de los Ángeles, que ya sabemos que hace un poquito de aire y un poquito de frío. Es una invitación que nos viene desde la Acción Católica General de la Diócesis. Ha puesto en marcha una iniciativa para que las familias diocesanas puedan ganar este sábado el jubileo del Año de la Misericordia. Es una celebración en la que están invitados todos, desde los abuelos hasta los niños. Como he dicho, va a ser el sábado 20 de febrero y la cita es a las 11 de la mañana en la explanada del cerro, es decir, abajo donde está el parking, donde pasan todos los coches, porque desde allí se va a subir en procesión rezando el Vía Crucis. Y lo original de esta idea es que el Vía Crucis los van a dirigir los niños, van a leer las meditaciones sobre cada estación. Así van a ofrecer el punto de vista de la infancia y van a ayudar a los mayores a rezar de una manera diferente, ¿no? Después todos van a cruzar la Puerta Santa del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús y allí se van a recordar las condiciones para ganar el jubileo. No sé si saben nuestros oyentes que en la diócesis hay dos sitios para ganar el jubileo, la Catedral de la Magdalena, aquí en el centro de Getafe, y luego el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues después de traspasar la puerta tienen todos juntos una Eucaristía a las 9, a la 1 de la tarde, que va a ser presidida por el obispo diocesano, don Joaquín, que siempre se suma a estas iniciativas familiares porque las familias pues son uno de los puntos fuertes de nuestra diócesis.
Muy bien, bueno, Paloma, muchísimas gracias. Nos encontramos el viernes.
eso, a ver qué tal hace.
Bueno, pues de momento te puedo adelantar que la Agencia Estatal de Meteorología ha dicho que la cota de nieve mañana puede bajar incluso a los 600 metros. Yo no sé si en Alcorcón, donde estás tú, suele nevar habitualmente. Yo que soy de las sierras, sí, solemos ver la nieve más que en el sur de la Comunidad de Madrid, pero allí de vez en cuando, ¿no? Muy de vez en cuando.
Sí, cada 2 o 3 años caen algunos copos.
Es ahora, ¿eh? La nieve siempre suele llegar a finales de enero, febrero. Es cuando nieva en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues que tengas un buen día. Gracias, compañera.
Gracias, hasta el viernes.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles, esto es La Mañana en Madrid y ya sabes que los miércoles nos visita el doctor Sergi Pampols del Centro Odontológico Majadahonda. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Beatriz.
Ya sabes que siempre comentamos que en la redacción van saliendo temas y uno de los temas que hablábamos últimamente es cómo son nuestras visitas al dentista. Y por lo menos a mí, yo tengo una inquietud. Yo cuando voy al dentista lo primero que hago es fijarme en todos los instrumentos que tiene y con los que va a trabajar en mi boca y pienso, ¿le habrá dado tiempo a esterilizar esos instrumentos en el tiempo que ha pasado entre el paciente anterior y el mío? Pero claro, no sé, ¿cómo funcionan esos protocolos de esterilización para que yo vaya tranquila a mi dentista?
Ah, pues es una muy buena pregunta, además muy curiosa, no se me había ocurrido a mí que podía ser de interés, pero sí, tenemos unos protocolos de esterilización muy estrictos, lógicamente. No podemos permitir ningún tipo de infección cruzada de un paciente a otro. Entonces es muy sencillo, normalmente hay una serie de instrumental que usamos en todos los pacientes, como pueden ser la sonda, el espejo, unas pinzas. Entonces tenemos, no sé si, 30, 40, 50 juegos de ello. Entonces, claro, el que sale, dijéramos, se va a la sala de esterilización, que luego profundizaré un poquito cómo funciona el funcionamiento de esta sala. Nosotros abrimos el cajón, tenemos nuestra bolsa esterilizada con nuestro instrumental que vamos a usar en ese paciente y se esteriliza. Para casos más complejos, hay veces que incluso hacemos esperar un poquito al dentista. Yo a veces he tenido alguna cirugía complicada y después otra y he requerido el mismo material y he tenido que esperar todo el ciclo de esterilización, que por regla general es una media hora.
Cuéntanos qué es lo que ocurre en la sala de esterilización. ¿Qué es lo que pasa con ese material?
Bien, es una sala que tiene una vía de entrada y una de salida. No necesariamente tiene que tener dos puertas, pero siempre el material entra, el instrumental entra por un lado de la sala, que suele ser donde hay una pila. De esta pila pasa a su derecha a una cubeta con un baño químico con ultrasonidos. De ahí pasa a un área de secado. De ahí pasa a un área de embolsado y de ahí entra en el autoclave y se esteriliza al vapor. Esto es un proceso muy seguro que además usa pues la última tecnología en esterilización y limpieza. Y por regla general es lo que hacemos. ¿Qué sucede cuando tenemos algún paciente con alguna enfermedad contagiosa importante? En nuestro caso, en el centro odontológico, lo que hacemos es apartamos ese instrumental. ¿Qué sucede? Bueno, no es que no se esterilice bien, pero a mí me gusta minimizar cualquier riesgo de posible contaminación. Pacientes que pueden tener VIH o pueden tener una hepatitis, pues que los tratamos y además pues son gente normal y que vienen a sus revisiones y ya se hacen sus cosas y no tienen más importancia que saber que tienen esa enfermedad.
Es obligación del paciente informar.
Por supuesto, nosotros siempre lo preguntamos y claro, necesitamos que los pacientes nos digan la verdad, no por ellos, sino por otros pacientes y otras personas que van a venir a tratarse con nosotros. Entonces, lo que hacemos es todo el material se aparta, se pone en una caja con su nombre. Se esteriliza por separado, en ese caso solo hay eso en el baño ultrasonidos y luego se desecha el agente químico, se limpia y tal, y se esteriliza y se guarda en su caja con su nombre. Uh-huh. Cuando vuelve este paciente a la clínica, nosotros cogemos esa caja y trabajamos con el material que hay allí. Una vez este paciente no vuelve a acudir por la clínica, después lo guardamos por regla general unos 5 o 6 años, normalmente tiramos ese material.
¿Cómo se almacena?
Normalmente, una vez embolsado, lo tenemos en cajones. Sí que es verdad que después hay otros materiales que necesitan estar en la nevera, de tipo huesos biológicos que utilizamos, membranas, los empastes también se guardan en frío y se esterilizan, se mantienen en condiciones de estanquedad y como recomienda normalmente el fabricante.
Bueno, pues estamos hablando con el doctor Sergi Pampols. La verdad es que era una duda personal, ¿eh? Ya la próxima vez que vaya al dentista de confianza, observaré si saca de la bolsita el material entre paciente y paciente.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Hablamos con los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Nos encanta que nos visite el doctor Sergi Pampols y nos cuente, bueno, pues todas estas cosas que nos sirven, ¿verdad?, para nuestro día a día. Ellos están en Majadahonda. Llámales, pide cita. 91-639-1011, 91-639-1011. ¿Y dónde les encuentras? En la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina número 10. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te vas a casar? ¿Te han invitado a una boda? En el Centro Comercial El Val encontrarás de todo. Trajes de novia y fiesta, floristería, fotografía, obsequios, invitaciones, zapatería, agencia de viajes y 10 locales de belleza y peluquería. Ven al Centro Comercial El Val en Alcalá de Henares. www.centrocomercialelval.com. También visítanos para comuniones y bautizos.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Majadahonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la cuenta atrás para que se marche de Madrid una de las exposiciones más importantes de los últimos tiempos y más visitadas y que más interés ha generado, la exposición del Titanic en el Fernán Gómez de Madrid. Más de 2 millones de españoles ya la han visto, una cifra que irá en aumento hasta el próximo 6 de marzo, que se despide de la capital. Yo creo que es una ocasión única para conocer cómo fue uno de los buques más afamados y con más leyendas de la historia naval. Luis Ferreiro, director de la exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estamos?
Yo me imagino que el balance más que positivo, ¿verdad? Estuvo prácticamente con nosotros en el programa cuando se inauguró. Estamos a punto de decirle adiós y le está dando muchas alegrías.
Pues la verdad es que sí, han sido, pues eso, casi llevamos ya más de 150.000 y en estas 3 semanas yo creo que llegaremos a los 175.000 visitantes en apenas 5 meses, así que creo que ha sido una singladura pues magnífica para la exposición y para toda la gente que se ha podido embarcar en conocer la verdadera historia del Titanic.
¿Qué le está devolviendo la exposición?
Perdón, Beatriz.
¿Qué le está devolviendo esta exposición? Después de todo el esfuerzo de recopilar, bueno, pues parte de ese mobiliario, vajilla original, mobiliario que se rescató del barco, joyas, recreaciones exactas de lo que fue el Titanic, ¿qué alegrías le está dando?
Pues yo creo que sobre todo es la sensación de haber intentado recuperar a las personas. Es decir, es una exposición muy humana. En ese sentido hemos intentado seleccionar aquellos objetos que tuvieran, en la medida de lo posible, una historia humana detrás, que supiéramos a qué pasajero o a qué tripulante pertenecieron. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la exposición es el de hacer comprender a nuestros visitantes que la historia del Titanic no es la historia de un barco, sino la historia de las 2.200 personas que viajaban en él. Y en ese sentido yo creo que esa sensación de haber contribuido con nuestro granito de arena, haber recuperado la memoria de aquellos que desgraciadamente fallecieron aquella noche de 1912, es el sentimiento pues más bonito que nos devuelve a los que trabajamos en la exposición.
Luis, me acompaña en los estudios un invitado que tiene mucho que ver con la programación que va de la mano de esa exposición que tenemos hasta el 6 de marzo en el Centro Cultural de la Villa, en el Centro de Fernán Gómez de Madrid. Una exposición que también son charlas, por ejemplo, Esta tarde vas a tener la oportunidad a las 7:30 de escuchar al coronel de Infantería de Marina, Miguel Aragón Fontela. Precisamente, ¿cuál es la historia del legado que tenemos los españoles bajo el mar? Va a hablar sobre el Titanic, pero va a hablar sobre todo de esos buques, de esos navíos, de esos galeones españoles que están sumergidos y que esconden muchos tesoros. Bienvenido.
Muchas gracias, Beatriz.
Gracias por venir. El Titanic y esta exposición en concreto nos ha contado mucho de la historia de las personas que iban en ese gran transatlántico, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos del Titanic, ¿verdad?
Naturalmente, hay mucho por descubrir. Es que cada pasajero es una vida, es una vivencia. La vivencia de un naufragio debe ser algo tremendo, puesto que si ahora podemos contar con que haya testimonio de supervivientes, hay que imaginarse, en la línea de la conferencia que me toca a mí, lo que pudo haber sido los miles de naufragios de los buques españoles que hicieron la ruta de América, que navegaron por todo el mundo, en situaciones parecidas a la que pudo haber sufrido el Titanic, o incluso peores.
Hay uno que es muy sonado, sí, y que ya está afortunadamente resuelto, que es el de Nuestra Señora de las Mercedes, uh-huh, todo el expolio que hubo del precio por parte de la compañía Odyssey. Pero hay otro mucho más reciente, hace apenas mes y medio, dos meses conocíamos, que se había descubierto en las aguas de Colombia un galeón español, el galeón San José. Siempre que se halla los restos de un naufragio, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿A quién pertenecen esos restos? ¿Son de origen español o, como están en aguas de Colombia, pertenecen a los colombianos? Hay un conflicto importante, ¿no?, en casos como este.
Sí, siempre que aparece un resto de un naufragio, un conflicto. Claro, lo primero está es la identificación del pecio. Es una labor impresionante, importante por parte de especialistas. Pero claro, una vez identificado, había que ver si ese buque es o no buque de Estado, buque de guerra, o al servicio del Estado, en el cual tiene una protección especial. Si ese buque lleva también el concepto, o tiene acarreado lo que es patrimonio cultural de la UNESCO, más de 100 años bajo el agua. Si se cumplen ciertos preceptos, pues es un buque que puede ser reclamable, puesto que mantiene lo que es la inmunidad soberana. No obstante, el San José es particularmente un buque, o fue un naufragio, que está cuestionado, pero no por una razón del cargamento, que evidentemente el cargamento fue importante, se sabe cómo pasó, sino porque al ser en aguas colombianas y un buque hundido en 1708 por un ataque de una escuadra inglesa, forma parte de la historia de la actual Colombia como de España. Es decir, tanto Colombia como España tiene derecho a reclamar ese trocito de su historia.
Claro.
La línea que marca España, creo que sería la inteligente, no es decir esto es mío, es el tesoro, el famoso tesoro, no es un tesoro, es un cargamento de valores de la corona y particulares, sino que vamos a ver, esa es historia vuestra, es Colombia, es historia de España, vayamos en común a recuperar
esto. ¿En estos casos existe el término medio?
Existe, claro, naturalmente que sí, hay acuerdos, hay convenios. El convenio y la línea que sigue España no es decir esto para mí, sino, oiga, si es un patrimonio que también España tiene derecho sobre él, evitemos que ese patrimonio se comercie o se acabe deshaciendo y apareciendo por ahí en líneas comerciales, en particulares, con lo cual pierde valor. Uh-huh. Ese lo que es el acontecimiento, el naufragio, lo que representa ese legado que está ahí.
¿Y ahí tenemos muchos barcos naufragados españoles?
Tenemos infinidad de buques a lo largo. Ten en cuenta que España se ha proyectado a la mar prácticamente desde el descubrimiento de América en cuanto a que España es nación, pero anteriormente España tiene una relación con, tiene un patrimonio en nuestras costas de las multitud de culturas que han pasado por nuestro litoral. Fenicios, griegos, romanos, cartagineses. Ese legado es un legado que también hay que respetar y conservar. Otro legado, que es el, en este caso, de los buques que hacían la ruta de América, pues es un legado que a su vez tiene el atractivo por parte de las empresas, que no es el buque, es el cargamento.
Como gran conocedor que hay sobre el legado que tenemos bajo el mar, ¿qué espinita le queda que esté todavía por resolver?
Muchas. Sobre todo una que se inició a raíz del caso Odyssey, y es que no sabemos lo que tenemos. Y es uno de los argumentos que empleaba la compañía norteamericana para hacer valer que si España no sabe lo que tiene, que ¿por qué me va a decir a mí que haga o que deje de hacer algo? Entonces hay que conocer. Para poder tener protección del patrimonio hay que saber qué es lo que tenemos. No podemos proteger lo que no se conoce. Y eso es de archivo, pero es una labor de archivo.
Una importante charla, interesante, esta tarde a las 7:30. Sí. Lo vamos a encontrar en el Centro Cultural de la Villa, donde está el Teatro Fernán Gómez, justo en la Plaza de Colón. Un legado bajo el mar, detrás de esta charla, trabajada por el coronel de Infantería de Marina, Miguel Aragón, ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Y nos despedimos también de Luis Ferreiro, director de la exposición del Titanic. Recordamos que hasta el 6, ¿verdad?, de marzo estáis. ¿Vais a quedaros más? ¿Vais a repetir?
Pues desgraciadamente me temo que va a ser imposible, así que tenemos ya las últimas 3 semanas que hay que aprovechar para embarcarse en la historia del buque.
Bueno, pues enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
La verdad que es maravilloso, ¿no?, adentrarse en el Titanic, en esa recreación.
Es maravilloso adentrarse en cualquier pecio, naufragio, en la historia. Sobre todo hay una cosa que a mí siempre me mantiene, me gusta el buceo, me gusta el mar, me atrae el mar, vivo el mar. Y es ya no es el drama del naufragio en sí, es el drama del superviviente, del náufrago.
Desde cuando la naturaleza,
claro, es que la mar tiene un algo que es la inmensidad, donde el hombre es insignificante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y por el mensaje que nos deja. Quédese un ratito conmigo, tengo 3 minutos antes de despedirme para hablar de una noticia que hemos conocido esta mañana y que va a dar cierta alegría a los pequeños inversores de una famosa entidad madrileña. Vamos a hablar de que Bankia va a devolver a los minoristas el 100% de su inversión más los intereses. Lo ha comunicado hoy, es su propuesta para los pequeños inversores que acudieron a esa salida a bolsa que tuvo lugar en julio del 2011 y en principio van a recuperar todo lo invertido. Pero hay que ver la letra pequeña y para eso siempre hay que dejarse asesorar por los profesionales. Yo te recomiendo que llames a Triviño Abogados, Eduardo Triviño, socio fundador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué significa este anuncio último de Bankia?
Bueno, en primer lugar es una buena noticia y eso sin matizaciones, pero sí que hay que matizar un poco lo que devuelven todo lo invertido más los intereses. Vamos a partir de la sentencia del Tribunal Supremo, que es la que declara la obligación de Bankia de devolver lo invertido con intereses para ver en qué términos la cumplen y en qué términos no. Ellos están ofreciendo actualmente a sus clientes, para evitar los pleitos y para ahorrar costes para todas las partes, la devolución de lo invertido, eso sí, solo con intereses de un 1%. En contra, la sentencia ofrece a los inversores el 4% de interés anual desde la fecha de la inversión hasta la recuperación de lo invertido. Si no hay demanda, para los que no hayan demandado, es una gran noticia. Eso sí, en los casos en que se haya invertido una gran cantidad de dinero, vamos a ponerle, llamo gran cantidad, a 20.000 euros, que sepan que los intereses que obtendrían por sentencia son 4.000 euros y no los 200 que les está ofreciendo la entidad bancaria. Es decir, que sepan que para llegar a un acuerdo están renunciando a 3.600 euros. Esto se lo tengo que hacer saber. Con todo, yo voy a recomendar en mi despacho que a todos aquellos que no hayan demandado y que tengan pequeñas cantidades, que se acojan al acuerdo para simplificar los trámites, para no saturar la Administración de Justicia y para aproximar las posiciones, ¿no? Sin embargo, los que hayan interpuesto solo con esa excepción que estoy citando, aquellos que hayan invertido una gran cantidad de dinero y que lógicamente no se están viendo resarcidos de todos esos intereses que han dejado de percibir y de todos esos rendimientos, sobre todo habida cuenta de que el abogado y el procurador, por lo menos en nuestro caso, les sale gratis, con lo cual la reclamación seguiría siendo viable para ellos y recuperarían una mayor cantidad de dinero.
Pues Eduardo, voy a recordar cuál es vuestro teléfono y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros. Estáis en el 918318118, 918318118 y también hay una página web importante, recuperatuinversión.com, porque ese dinero te ha costado mucho ganarlo, porque en un momento determinado decidiste invertirlo y porque te pertenece. Eduardo Triviño, socio fundador de Recupera tu Inversión y de Triviño Abogados, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y nosotros ya nos vamos despidiendo, que llegan los informativos. Lo vamos a hacer con la música de Everything, Everything. Esta noche estarán actuando en la Sala Joy Slava de Madrid, desde el Reino Unido hasta el corazón de Madrid, a partir de las 8:30.